Tras el cierre del INADI, trabajadores esperan ser reubicados. Bueno, la situación, ¿no? A partir del cierre del Instituto contra la Discriminación, está con nosotros Julián Ríos, trabajador del área, y que, bueno, está pasando por esta incertidumbre de haber dejado, de haber suprimido el organismo. ¿Y ustedes en qué situación están, Julián?
Bueno, buen día. Bueno, buen gracias día. Por la entrevista.
Colega, cosas, además, porque sí,
también colega
estuvo
de.
Estuvo hasta hace muy poco haciendo.
Acá, sí,
el programa.
Que tiene que ver justamente con derechos humanos, que, bueno, reflejado la falta de políticas públicas por parte de este gobierno. Y preocupante, digo, en esto de que hace nada, muy poquito, dijo que odiaba el Estado, que no le gustaba el Estado. Digo, bueno, en representación del Estado, está ahí jefe de Estado. Y fue elegido, digamos, por justamente por la democracia. Pero bueno, bueno, digamos,
el Estado es una organización criminal.
Es una organización criminal, digo, bueno, en todo caso él es representación de eso, o sea. raro, digamos, así su postura. Pero bueno, cambiando de tema, obviamente que en este momento todos los trabajadores estatales, nacionales, estamos con una gran preocupación en esto que vos recién marcabas fuertemente, que tiene que ver con la incertidumbre. Porque más que reubicados, diríamos echados, digo, en esto de que hay una nueva forma de este gobierno de echar tanto a sus funcionarias como a los empleados estatales desde hace mucho tiempo a través de un medio de comunicación o a través de Twitter y no por los medios oficiales en los cuales tienen que estar comunicados. Digo, en el caso de nosotros, dijeron que nos cerraban la institución, pero no había ninguna indicación oficial después de varios días que recién empezaron a aparecer aquellos contratos que se iban a vencer en el plazo del 31 de marzo de este año. Entonces, así está nuestra preocupación e incertidumbre de cómo nosotros vamos a continuar, porque nosotros dependemos del Ministerio de Justicia actualmente y no hay una indicación desde el Ministerio cómo vamos a seguir trabajando. En realidad, ellos lo que dicen desde su discurso, hay demasiados ñoqui. Y la verdad que hoy nosotros estamos haciendo ñoqui, pero ¿por qué? Lo digo porque no tenemos tareas para hacer. Y por otro lado, porque nos despidieron a una compañera que es sumamente importante dentro del organismo, que es la asesora legal, que es la responsable de llevar adelante las denuncias. Entonces, tenemos por un lado la parte de prevención, que trabajamos nosotros, que tiene que ver con capacitaciones o abordajes territoriales, que no estamos autorizados para poder realizarlo. Esto nos dijeron desde INADI Central, desde Buenos Aires. Y por otro lado, no podemos procesar lo que es una denuncia porque hoy falta una compañera. Y la verdad que nosotros, para toda la provincia, somos 6 trabajadores. Para toda la provincia. O sea, a nosotros no nos sobra ninguno. O sea, nos falta, en cambio. Y hoy estamos funcionando lo que es prestado en el CDR, que viene a ser Capital Humano, que también están en una situación donde no saben cómo van a continuar, ya que en muchas provincias fueron cerradas lo que es la institución. Y después te queda desprotegido la parte de los trabajadores. Es decir, bueno, pero cierran la institución y nosotros cómo continuamos, dónde hacemos nuestra tarea. La verdad que acá lo que nosotros estamos peleando es justamente por la fuente laboral y después por esa política pública, que no es que un día se levantó una persona con ganas de decir, bueno, la verdad que queremos matrimonio igualitario o queremos leyes que acompañen a las personas con discapacidad, sino que hubo un trabajo colectivo consultado por todas las instituciones que trabajan en esa área.
Y además hay compromisos internacionales del país que debe cumplir tratados, convenios internacionales firmados.
Totalmente.
Tienen rango constitucional.
Exactamente. Y nosotros, por ejemplo, somos una institución que trabajamos con la ONU. Y en eso, digamos, nosotros tenemos que cumplir metas que obviamente hoy no las estamos cumpliendo y que también nosotros somos modelo en lo que tiene que ver con derechos humanos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, INADI, o otro nombre, en otros países no existe que se trabaje discriminación. Uh-huh. O sea, existe en Argentina y en Estados Unidos una institución parecida, y en algunos países de Europa, donde vos sí puedas trabajar lo que uh-huh. es la discriminación. Digo, en Argentina el INADI nace a partir del ataque a lo que es a la AMIA, o sea, por la población claro. judía. Uh-huh. O sea, era una situación rara que el presidente estaba llorando los muros del lamento y el otro día anunciaba que se cerraba INADI. Mm. Era bastante contradictorio. Entonces ahí te quedaba como esa sensación amarga, rara, porque vos decías, bueno, ¿hacia dónde en realidad quiere ir este gobierno? Digo, porque en derechos humanos, hoy, la verdad que nosotros, digo, en representación del Estado, no podemos dar una respuesta eficiente a las personas que vayan a nuestra institución por un caso de discriminación. Uh-huh. Y también lo que tiene que ver en prevención. Digo, cuando anunciaron que nosotros cerrábamos, había medios de comunicación, decían, bueno, ahora podemos decir lo que quieras, total, ya no existe INADI. Digo, o sea, con todo el trabajo que nos ha costado a nosotros en esto de construirnos y empezar a incorporar palabras que en realidad nos costaron muchísimo a nosotros, esto de entender de por qué teníamos que tener algo de empatía con el otro. Digo algo porque en eso, digamos, también es un proceso y es una revisión de quienes estamos dentro de las instituciones, si esa política sirve o no.
Julián, más allá de las burradas de algunos colegas que seguirá habiendo burros en la profesión seguramente por mucho tiempo, eso es así. Sí. Es parte del juego, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes esta percepción social que hay de tanta gente? Porque, bueno, en redes sociales se ve mucho, obviamente, digamos, si hay una cloaca donde se puede ver los peores excrementos suelen ser las redes sociales en términos de discriminación y de todo este tipo de expresiones, ¿no? Pero, sobre todo, además, siendo de un organismo contra la discriminación, esas situaciones donde, bueno, hay gente que está disfrutando, que se ríe, que dice, bueno, por fin van a sacar a los ñoquis, etcétera. ¿Cómo lo vives?
Mira, yo creo que en los últimos años hemos logrado, digamos, avanzar en leyes, ¿no? Pero hay una parte que creo que tiene que ver con la supervivencia de nosotros, con lo que tiene que ver con lo económico, que hace que nos tape todos los demás. Digo, hay un sector de la sociedad, sobre todo los jóvenes, donde allí, digamos, está, bueno, dicen esto, digamos, los consultores políticos, que está el núcleo fuerte de votos de Milei. Entonces, digo, hay un sector que la política no ha sabido interpretar cuáles eran las necesidades. Digo, en esto de que, ¿qué le vas a decir a un chico que reparte Rappi u otra cadena, que anda todos los días con una mochila, vas a perder tus derechos? Cuando dice, bueno, yo la verdad que no tengo ningún derecho, o sea, tengo que salir a trabajar, no tengo obra social, tengo el clima que sea, tengo que enfrentarlo, si estoy enfermo no gano. Entonces digo, o sea, en ese sentido, otro sector de la sociedad también se ha visto afectado, por ejemplo, en la pandemia, que no podía salir a trabajar. Entonces, en ese sentido, se empezó a ver, o sea, o fragmentar por cierto discurso más de derecha, de decir, bueno, miren, los privilegiados son el sector público y los otros, el otro sector es la parte desprotegida. Entonces yo creo que el enojo o rabia parte desde ahí hacia el sector público, que se empieza a totalizar eso, es decir, bueno, toda la administración pública la verdad que son unos ñoquis y que no va a hacer nada. Entonces hay un discurso que eso se ve muy fuertemente hoy por los medios de comunicación, que específicamente son las redes sociales, y que muchos de ellos obviamente lo están disfrutando, pero también tiene que ver de la mano del Ejecutivo Nacional. Si hay un Ejecutivo que se ríe de un sector, que fragmenta eso y que apoya eso, entonces obviamente está avalado por ese sector. Digo,
hay, si una vos, pedagogía.
Hay una pedagogía y una ideología que se está fomentando. A ver, acá el miedo que uno logra interpretar es que si vos no pensás igual al ejecutivo, sos una persona mala, porque digamos ellos consideran que hay un sector del bien, y después el que piensa diferente vendría a ser el sector del mal. Entonces empezás a fragmentar y bueno, se hace la famosa grieta que la vemos reflejada hoy en la sociedad. Lo que pasa es que esta grieta ahora sí tiene discurso violento que puede terminar en una acción muy fea para nuestra democracia argentina, que era lo que te marcaba al principio. Digo, él dice que el Estado obviamente es una organización criminal. O sea, entonces yo, digamos, vivo en un Estado, vivo en una nación, tengo sentimientos por esta tierra, digamos. O sea, como la mayoría de nosotros, de los argentinos. Entonces, el discurso es muy fuerte en redes sociales y sobre todo para quienes trabajamos en el Estado, porque estamos viviendo una situación donde psicológicamente vos hay días que nos preguntás a nosotros cómo estamos y no sabemos cómo estamos, porque estamos entre el optimismo o la esperanza de que esto se solucione y después la realidad de quienes están al lado de nosotros, no únicamente trabajando, sino que también las personas que van a los distintos sectores y no encuentran respuestas. Porque todos sabemos que llamando a un número telefónico no se soluciona en Buenos Aires el tema, sino que tiene que estar la política en el territorio para poder solucionarlo. Y eso nosotros siempre lo supimos. O sea, no es lo mismo que Radio Nacional funcione en Capital Federal que funcione en la ciudad de Paraná. O sea, y en eso la política pública, la verdad que para nosotros siempre ha servido. Por eso nosotros decimos que es un proceso también de prueba y error. Porque, digamos, nosotros podemos decir, esta política es excelente y la verdad que a veces no es excelente. Y tenés que volver para atrás y tenés que volver a intentar nuevamente eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años venía al estudio de la radio y siempre decía, mirá, todes. Hola a todos, qué sé yo, y porque lo tenía muy incluido. Y vos sabés que en el último tiempo no lo uso y tiene que ver por una cuestión capaz que de miedo interno, de quienes utilizamos ese lenguaje a partir de la reincorporación de las personas no binarias, que hoy directamente no se está hablando, digo, porque la preocupación de nosotros pasa por otro lado, obviamente, que tiene que ver por lo económico, que volvemos a decir, digamos, bueno, ese estado de naturaleza de la supervivencia. Digo, yo estoy pensando en si tengo para comer o si voy a tener para pagar el alquiler. Pero bueno, en ese estado de naturaleza, digamos, gana el más fuerte. Y la verdad que, bueno, que yo la verdad no tengo los medios de producción como para poder decidir. En este caso, digamos, somos doblemente explotados en ese sentido. Digo, no tenemos buenos salarios y por otro lado, no sé si voy a continuar trabajando. Y la pregunta es, digamos, ¿dónde voy a trabajar en esta situación donde el sector público está siendo despedido y el sector privado también está siendo afectado? Y lo que también, por otro lado, no hay es una conciencia de clase. Parece un término muy viejo, pero que la verdad que hay que volverlo a tomar. Digo, porque en esta fragmentación que te dicen de clase media, clase alta, clase baja, también hay una división. Porque hay una creencia de superior sobre el otro, digamos. Yo me puedo salvar porque cobro unos pesos más.
Hay un aspiracionismo también. O sea, una que, clase media mirándose que, hacia arriba cuando está más cerca del que cobra el plan que el que aspira.
Y bueno, después te das cuenta en realidad del subsidio de luz y demás que también.
Y ahí, caes en la cuenta de que estaba más cerca del de abajo que del de arriba, ¿no? Por decirlo una. Disculpame que te... Que te interrumpí, pero son las 9:30. Yo te agradezco que no solo que hayas venido, sino que además puedas, me parece a mí, humildemente, ponerte, no sé si por encima, pero sí, teniendo en cuenta la situación que estás viviendo, vos y tus compañeros y compañeras, puedas también, además, pensar el momento, la sociedad y muchas de las cosas que comentaste, que me parece que habla de ustedes como trabajadores y trabajadoras, y de una gran honestidad y de una gran sabiduría, además.
Sí, sobre todas las cosas, quiero marcar algo. Hay compañeros que no quieren salir a hablar por miedo. O sea, por eso, digamos, hay muchos empleados públicos que no salen a hablar y también es entendible. Digo, tienen miedo que lo echen tan solo por salir a hablar en contra de un ejecutivo. Esta es una situación atípica. Nosotros tenemos que salir a defender porque va en contra de lo que hemos ganado durante mucho tiempo y estamos en representación de una sociedad que se le ha considerado minoritaria y en realidad somos una mayoría.
Julián Ríos, trabajador del INADI. 9:31.